Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Bienvenidas y bienvenidos a la nueva radio revista. En esta edición premundialista les presentamos dos notas sobre los ataques xenófobos en Alemania y lo que la gente está haciendo como medida preventiva para el Mundial de Fútbol. También tenemos una nota sobre la Cuarta Bienal de Berlín y otra sobre el Festival Español Espantapitas, que se llevó a cabo por primera vez en Berlín. Esperamos que disfruten de la revista.
Agresión en las calles. ¿Vive el racismo en Alemania un nuevo auge? La realidad es que Alemania teme por su imagen a pocos días de iniciar la Copa Mundial de Fútbol. Sabemos que han habido más de 3 ataques xenófobos en un corto periodo de tiempo. Un caso que tuvo mucha repercusión en los medios fue el del ingeniero de origen etíope nacionalizado alemán, que fue brutalmente golpeado en Potsdam. El 19 de mayo pasado, a la salida de la estación de trenes de Lichtenberg, un barrio al este de Berlín, un diputado de origen kurdo fue atacado por desconocidos, teniendo que ser llevado de urgencia al hospital. El pasado 25 de mayo, en el Día del Padre, aquí en Alemania, más de 30 personas fueron detenidas por actos de violencia xenófoba. Existen también amenazas de grupos neonazis de utilizar el Mundial como escenario para sus marchas. La idea es acudir a Leipzig, en el este de Alemania, cuando juegue la selección de Irán para mostrar acuerdo con el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, y su negación del Holocausto. Algunos políticos alemanes han declarado algunas regiones como no-go areas, es decir, recomiendan a personas extranjeras evitar transitar ciertas regiones de Alemania. Declaraciones de este tipo y la inminencia del Mundial han provocado fuertes discusiones en la sociedad alemana.
Justo antes de iniciar la Copa Mundial de Fútbol en Alemania, la iniciativa Racism Helpline, línea de ayuda antirracista, está tomando forma. Se trata de líneas telefónicas de ayuda en 6 diferentes idiomas. Simplice Freeman, camerunés que vive hace 6 años en Berlín, es el iniciador de este proyecto.
Es geht ein Notruf oder ein Helpline, wo die Leute, die im Not sind, da anrufen können und wir helfen.
Se trata de una línea de emergencia a donde la gente que tenga problemas pueda llamar y nosotros les ayudamos. No solo se trata de problemas con fascistas o racistas, también se trata de violencia policíaca, es decir, que nuestro proyecto abarca mucho. Es un proyecto más que nada para la gente que va a estar de visita en Berlín y Brandenburgo durante el Mundial.
La idea es bastante simple. Teléfonos celulares y un grupo de voluntarios que reciben una capacitación para contestarlos. Dependiendo del asunto, comunican a los afectados con embajadas, abogados u otros organismos de apoyo a víctimas de violencia xenófoba. Los equipos de gente que hablan alemán, inglés, turco, francés, español y portugués ya se formaron.
Die Telefonnummern sind schon öffentlich und ja.
Los números de teléfono ya están publicados. Esperamos con esta iniciativa que no suceda nada en Berlín y Brandenburgo. Esperamos que nadie nos llame, que no haya violencia durante el Mundial. Esa es nuestra esperanza. A ver qué pasa.
Los iniciadores de este proyecto están trabajando desde febrero en su realización. Simplice Freeman no quiere nombrar a las más de 20 organizaciones que lo están apoyando, por miedo a olvidarse de alguna.
No solo es un grupo el que apoya esta iniciativa, son cientos de personas que están detrás de esto, lo cual es muy bueno, porque yo no soy un profesional en cuanto a violencia racista. Conozco a muchas personas que trabajan en este ámbito y hablé con las personas y con todas las organizaciones en Berlín y Brandenburgo que trabajan con esta temática.
En las últimas semanas, el debate en torno a la violencia xenófoba ha aumentado considerablemente en los medios alemanes y europeos debido a la inminencia del Mundial de Fútbol. Simplis considera que estos ataques son un mal cotidiano que no va a desaparecer.
Hay que diferenciar. Para nosotros, como extranjeros y más que nada como negros, es una cuestión del diario vivir con esto. Pensamos que tal vez los fascistas, los skinheads, iban a parar, pero lo único que pasa es que aumentan los ataques. Por esto también nació esta iniciativa. Para muchas personas, es la primera vez que oyen de los ataques. Muchas otras personas saben lo que está pasando, pero no lo quieren ver, no lo quieren aceptar. Para nosotros es la normalidad, nos da un poco igual si ha aumentado o no, porque casi todos los días lo vemos. No tengo amigos que no hayan sufrido golpes, insultos, que no hayan sido discriminados por el color de su piel. Para nosotros es dramático, pero es nuestra cotidianeidad. Tenemos que aprender a vivir con eso.
Geschlagen oder diskriminieren wegen seiner Hautfarbe. Also das ist für uns dramatisch, aber ist schon für uns normal. Das geht, wir gehen damit so um.
El equipo de la línea de ayuda antirracista aún está buscando gente que quiera participar. Si vives en Berlín y quieres ayudar, puedes encontrar los datos de contacto en la página de internet del proyecto www.racismhelpline.de.
La cuarta edición de la Bienal de Arte Contemporáneo de Berlín llegó a su fin. Inaugurada el 25 de marzo pasado con el título Von Mäusen und Menschen, de ratones y hombres, la exhibición de casi 80 piezas artísticas ocupó por 9 semanas diferentes lugares de la histórica calle August en el barrio central de Mitte.
En esta edición, la obra de casi 85 artistas alemanes y extranjeros se expuso tanto en galerías como en sitios públicos y espacios privados. En esta ocasión, el público accedió a ver las distintas manifestaciones artísticas en 37 lugares distintos que pasaron por el Kunstwerke, un instituto independiente de arte contemporáneo, la Galería Gagosian, la St. Johannes Evangelische Kirche, una iglesia construida en el siglo XVIII, el cementerio Garrison, una vieja escuela judía para señoritas, un salón de baile y apartamentos privados.
Los curadores Maurizio Cattelan, Massimiliano Gioni y Ali Subotnik se vieron a la tarea de reunir una colección de obra artística que por sí sola hablara de la idea de la muerte y de la vida. Von Mäusen und Menschen, título tomado del original en inglés Of Mice and Men, del poeta escocés Robert Burns, fue una exposición sobre el ciclo vital humano, nacer, vivir y morir, cuestionando el orden de estas acciones y profundizando en sus misterios más profundos.
La exhibición, que recibió casi 100.000 visitantes de diversas partes del mundo, fue un intento por construir un universo antropológico a partir de historias personales, estados de ánimo, tragedias cotidianas, dramas y traumas humanos. Es por esto que las distintas obras cobran otro significado y relevancia a partir del lugar que ocuparon en la muestra. la iglesia, el cementerio, la escuela, el antiguo establo o un apartamento privado.
Además, la muestra intentó ser una reflexión sobre el formato de presentación en el contexto del arte internacional, pues se abrieron espacios públicos y privados antes cerrados y nunca utilizados para una exhibición de arte contemporáneo.
Fotografía, instalación, pintura, escultura, video, presentados en diversos materiales, colores, formas, olores, texturas, formatos, tamaños y acompañados de diferentes luces, sonidos, oscuridades, ruidos, se vieron completados con los elementos originales del lugar en el que fueron ubicados. Así, los timbres, ventanas, patios, puertas, banquetas, escaleras y balcones, que ya eran parte del contexto, reafirmaron la idea de la obra.
La curaduría reunió artistas especialmente del oeste europeo como Gino De Domenicis y Jeremy Zeller, alemanes como Thomas Schutte y Michael Schmidt, estadounidenses como Trisha Donnelly y Bruce Conner, del este de Europa como Mircea Cantor y Jan Tomic. La única participación latinoamericana estuvo a cargo del mexicano Damián Ortega y representando a Irán como única artista de un país del mundo árabe estuvo Shirina Shabazi.
Con las obras de Von Moisen und Menschen, que participaron en esta cuarta Bienal de Berlín, se pretendió crear un pasaje narrativo y provocar pensamientos que giraran alrededor de la idea de nacimiento y pérdida, muerte y sobrevivencia, sufrimiento y nostalgia, melancolía y experiencia. La exhibición a lo largo de la calle fue un desfile estático de individuos, caracteres y máscaras, que se pudo leer como una gran fotografía de la humanidad que se pregunta por quienes viven sin haber nacido y mueren sin haber vivido.
El conocido festival Espantapitas, que se celebra normalmente en Almería, España, se presentó por primera vez el pasado 24 de mayo en el Sage Club, localizado en el centro de Berlín. Espantapitas es el resultado de varios colectivos españoles, donde hay músicos, artistas, danza, también organizan exposiciones y ofrecen talleres. Se reúnen una vez al año para llevar a cabo este festival. Pero dejemos que Víctor, uno de los organizadores, nos explique más a fondo el significado de este festival.
Porque Espantapitas no es solo una asociación que lo organiza. Somos un conjunto de colectivos y asociaciones que nos unimos para desarrollar Espantapitas. Hay asociaciones y colectivos de teatro, de danza, de flamenco, de talleres y exposiciones, colectivos de artistas, músicos. O sea, un poco generamos lo que es el aglutinamiento de asociaciones para crear lo que es el Espantapitas, la filosofía de Espantapitas, que es reunir a colectivos que durante el año desarrollan proyectos, los cuales algunos tienen más suerte, otros menos, sobre todo en la administración en cuanto a subvenciones y patrocinio, pero nosotros lo que queremos darle la plataforma para que se den a conocer lo que es la cultura juvenil underground, que es tan potente y que tiene muy pocas plataformas de exposición. Entonces hace 3 años conocimos a un colectivo que se unió a nosotros, Connecti Events, de aquí de Berlín, y la verdad que conexionamos tan bien que el año pasado nos invitaron a presentarlo aquí. Fue una pequeñita presentación y vinimos al Machine House, en la Culture Library, e hicimos ahí la presentación junto con otro grupo español, Mojo Project. Y fue tal el éxito que incluso invitamos a la Embajada Española, al Agrado Cultural, vino, le gustó tanto el proyecto, que este año incluso el colectivo Connective Events se ha liado la manta a la cabeza y han empezado a organizar el primer espantapitas aquí, con el apoyo nuestro, que no hemos venido de España a ayudarles, e incluso la Embajada de España es parte ya patrocinadora del evento. Se ha interesado tanto el proyecto que quieren tomarlo como proyecto piloto de interrelación entre la cultura juvenil berlinesa y andaluza.
O sea, ¿significa que todos los grupos que están participando también vienen de solamente de Andalucía o vienen también
de toda España? Realmente nosotros no queríamos tampoco ser regionalistas, sino aglutinar lo que podíamos este año, siendo el primero y con poquitos fondos y un poco intentándolo a ver qué salía, pues los grupos que han querido venir a promocionarse con nosotros y ayudarnos en el primer espantapita.
Palanati, de las Cuevas. Que me arrastro a tu pie, que me doy tanto a ti, y porque no pido nunca nada cambio para mí, porque me quedo callada. Con todos esos reproches que no merezco de ti, porque en la cama doy vuelta mientras tú finges dormir. Pero si quieres, yo quiero y no consigo fingir. Te has convertido en la punta que clava mi sentimiento. En la sombra me grabé mi lamento, pero resulta que yo sin ti no sé lo que hacer, y a veces me desahogo, me desespero, porque tú eres el grave problema y que yo no sé resolver, y siempre acabo en tu brazo.
Escuchábamos a Salitre Flamenco, uno de los tríos berlinés español que también se hizo presente en el festival. Pero no todos los grupos venían solamente de España. La banda berlinesa The Missing Green Department se presentó con sus 8 integrantes, haciendo bailar y saltar al público sin pausa. Daniel es uno de los integrantes de The Missing Green Department, toca el bajo y nos cuenta un poco más sobre su nueva banda.
Tú eres uno de los integrantes de Midnight. ¿Me puedes decir el nombre?
Mighty Green Department heißen wir.
The Mighty Green Department es un nombre largo.
Cuéntanos un poquito sobre tu grupo y sus planes.
No te puedo decir mucho, porque estoy como desde hace 2 meses en la banda. Hay integrantes nuevos, el baterista, el tecladista, yo con el bajo, y el resto sigue igual.
Also, so wie ich
bueno,
gehört haben, das war so ein
escuché,
Stil, so wie
es como funk.
¿Cómo describirías oder wie, este wie kannst du diese Stil beschreiben?
Na, ich weiß nicht, ich würde schon
no
sagen, dass es funk ist.
Diría que es funky,
aber es hat
pero
auch ein bisschen
de influencia latina. O también soul, pero nosotros queremos ir más por el lado del hip hop. Como tú escuchaste, tenemos un MC que rapea bastante en alemán. Sí, yo diría que es funky soul.
¿Tienes algún mensaje para la gente que nos van a escuchar?
Mighty Grin will rock you, Berlin.
Ese es mi mensaje. Así será.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín.
Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.